Sí, recuerda, hermano, que habíamos estado predicando todos estos últimos domingos acerca de la necesidad de creerle a Dios. ¿Sí recuerda ese tema? Pues hoy vamos a tener el último mensaje en este tema. Y le hemos titulado Acércate al fuego, gloria a Dios. Muchos dirán, es que el fuego quema. Pero este fuego es bueno, gloria al Señor. Amén. Y de ese buen fuego es que vamos a hablar hoy. Y vamos a usar dos reseñas. Una de ellas es acerca de un señor del Antiguo Testamento y la otra es acerca de un señor del Nuevo Testamento. Para que nos podamos ver en el espejo de estas dos personas. Y de esa misma forma, pues, podamos salir edificados de este lugar. Amén. Si son tan amables, en Hechos capítulo 8, versos 4 al 13, hermano. Hechos 8, 4 al 13. Y luego nos vamos a referir al Antiguo Testamento también. Gloria a Dios. Hechos 8, 4 al 13. Bendito sea el Señor. ¿Lo tenemos?
Sí.
Cuando lo vayan encontrando, y así se ponen de pie, así ya yo sé que está todo puesto y lo podemos leer todos juntos. Amén. Amén, dice la palabra del Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Dicho sea de paso, fueron esparcidos porque Saulo estaba asolando la iglesia, o sea, estaba persiguiendo a la iglesia. Saulo, antes de convertirse a Cristo, y después fue llamado Pablo. Pero mientras tanto, Saulo empezó a espantar a los de la iglesia, creía él. Y la iglesia se esparció. Y lo que hizo fue que regó a todo el mundo para que predicaran el Evangelio en muchos lugares. Amén. Por eso dice que iban esparcidos. Y dice el 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Gloria al Señor. Nos podemos sentar, hermanos queridos. Amén. Mire, hermano, hemos podido estar hablando todos estos domingos pasados acerca de por qué es que hay que creerle a Dios. Saber de Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Saber es como que usted sabe la tabla de multiplicar. Saber es bueno. Pero conocer y creerle a Dios es mucho más allá que simplemente saber que Dios existe, y saber que Dios tiene un plan, y saber muchos versos bíblicos, y saber dónde está la iglesia, y saber quién es el pastor y los hermanos, amén. Porque hay muchas cosas que usted las puede saber simplemente por haberlas leído y buscar en algún sitio donde está la información. Pero usted creerle a Dios es diferente, hermano. Quiere decir que usted quiere lo que Dios tiene y lo que Dios ha preparado para ti, sin reparar en nada, sin reparos y sin peros y sin paréntesis. Así que cuando usted se dispone a creerle a Dios, eso implica que van a haber, como habíamos dicho, grandes transformaciones en su vida y todos lo van a notar. Amén. Creerle a Dios es lo que el Señor Jesucristo siempre enseñó a través de su palabra y es lo que su palabra santa enseña. La palabra del Señor dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Para uno poder agradar a Dios, hay que creerle. ¿Amén? La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Está hablando de lo mismo. ¿Amén? Pero hay que creerle a Dios. Y en lo que hay que creerle es lo que está escrito en su palabra. Lo ha dicho y nos lo ha dado para que nosotros podamos entenderle, amarle y creerle. Hay dos personas también que contrastan bien en el asunto de verdaderamente aman a Dios o no amaban a Dios. Hemos empezado a leer aquí en Hechos 8 acerca de Felipe. Este Felipe no era Felipe el discípulo, era Felipe el diácono. ¿Te recuerdas que habían nombrado diáconos? Hombres, siete hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Te recuerdas? Gloria sea al Señor. Pues este Felipe, junto con los otros seis, uno de los otros seis era Esteban, ¿sí recuerdan? Esteban, Prócoro y otros más. Pues Esteban, gloria sea al Señor, junto con Felipe y los otros cinco diáconos, pues hacían mucho más que simplemente servir las mesas, que era para lo cual los habían escogido. Amén. Cosa de que los apóstoles se pudieran dedicar a estudiar la palabra y a predicar y a orar, mientras que ellos ayudaban a todos aquellos que estaban necesitados. Pero aquí vemos a Felipe, que cuando Saulo empezó a espantar la iglesia, a perseguirlos para capturarlos y meterlos presos, ellos se esparcieron a otras ciudades. Y Felipe se fue a Samaria, bien lejos, a un lugar donde los judíos no eran bienvenidos. Y el por qué no eran bienvenidos, el comienzo de esa disparidad, lo hemos podido ver cuando hemos estudiado los libros de los profetas. Una de las razones la vimos cuando estuvimos estudiando Nahum, que es que el pueblo se mezcló, el pueblo de Samaria. Y entonces los judíos objetaban esto y decían que ellos no estaban predicando la ley puramente, como la enseñaba Moisés. Y ahí vino esa pelea, ese litigio. Y por eso, cuando Jesús habla la parábola del buen samaritano, bien claro, ¿verdad?, hace el contraste entre lo que debería estar en el corazón del samaritano, pero no estaba, gracias al Señor. Y cuando habla con la samaritana en el pozo, la misma samaritana le dice, los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Pero a la ciudad de Samaria fue que fue Felipe. Fue directo allí y empezó a predicar el Evangelio allí. Amén. Felipe, lleno del Santo Espíritu de Dios, determinó que él iba a ir allí a predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Así que él llegó directamente a esa ciudad y ni corto ni perezoso empezó a hablar del Evangelio. Amén. Y dice que la gente estaba unánime escuchando todas las cosas que Felipe decía. Gloria a Dios. Y allí Dios estaba glorificando con Felipe. Y más adelante vemos, gloria sea el Señor, como aún uno de los que estaba engañando allá en Samaria, que era este Simón el Mago, Simón Mago, que tenía un negocio de tomar a la gente de bobos allí, haciendo milagros, y si hacía señales, pues de parte de Dios no eran, ya sabemos de parte de quién sí eran. Y Simón el Mago, pues tenía a toda la gente capturada y presa allí, emocional, física y espiritualmente. Y este Simón, la gente decía que lo que él hablaba era la gran palabra de Dios. Mire si tenía la gente confundida allí. Pero cuando todo el pueblo escuchó predicar el verdadero evangelio en boca de Felipe, a través del Espíritu Santo que estaba en Felipe, dice que empezaron a creer y se bautizaban. Y dice que fue así que hasta el mismo Simón se convirtió. Simón Mago se convirtió. Entonces él, que hacía dizque grandes señales antes, y por señales me refiero a milagros, hermano, porque en ese tiempo el Señor utilizaba esos milagros y señales como la evidencia de que lo que se estaba predicando era auténtico. Por eso era que Satanás estaba usando lo mismo a través de Simón Mago antes de convertirse, para creer, hacerle creer a la gente que lo que hablaba Simón Mago era palabra de Dios. Por eso que la gente, cuando veía los milagros y señales que hacía Simón Mago, decía, esta es la palabra del Señor. Pero cuando vino Felipe y predicó el Evangelio, y se hacían grandes señales y prodigios, ¿cómo fue que las personas pudieron diferenciar entre lo que hacía Simón y lo que hacía Felipe? Ahí lo dice claramente, dice, Felipe anunciaba el Evangelio del Reino de Dios. Simón Mago no. Simón Mago le estaría hablando 20 cosas que sabía de a lo mejor el Antiguo Testamento, y yo no sé, y tenía una mezcolanza allí que la gente decía que era el gran poder de Dios por las cosas y señales que él hacía. Pero cuando Felipe vino anunciándole el Evangelio, entonces todos creyeron. Entonces se bautizaron. Entonces hacían grandes señales y prodigios, hasta el punto que el mismo Simón Mago, que supuestamente antes era la gran palabra de Dios, se convirtió. Mire qué grande aquello. Aquello habría sido una cosa apoteósica allí en Samaria. Eso sería todo, eso sería de lo que estaba hablando la gente en aquel tiempo. ¿Sabes quién se convirtió? Se convirtió Simón Mago. ¿Qué? Eso hay que irlo a ver. Vete para que lo vea. Para donde quiera anda Felipe, Simón es la sombra de Felipe. Eso es lo que dice la Escritura. De ahora en adelante, Simón Mago sí pudiera haber empezado a predicar el gran poder de Dios. Y todo eso fue porque un varón lleno del Espíritu Santo fue allí y abrió su boca y predicó lo mismo que le había sido dado por gracia. ¿Vio? Porque Felipe no fue a ningún seminario. ¿Vio? Es bueno ir al seminario, pero no se confíe mucho de los seminarios, porque a veces los seminarios pecan mucho de academia, más bien de ir hacia el lado de usted ser lleno del Espíritu Santo de Dios, que es lo que es importante. Cuando usted le cree a Dios, cuando usted toma a Dios exactamente por su palabra, cuando usted le toma la palabra a Dios, esta es la palabra de Dios, y usted cree la palabra de Dios, que usted está dispuesto a hacer lo que en ella hay y le manda, el Señor lo utiliza. Punto. No importa quién usted sea, no importa su preparación, no importa si usted es agradable o no, no importa si usted sabe hablar bien, no importa su metal de voz, no importa nada, hermano, ni su edad, ni nada, ni de dónde Dios ha venido, ni nada. Felipe estaba en esta iglesia allá en Jerusalén y cuando hubo una necesidad, él estuvo disponible y el Espíritu Santo lo seleccionó a él y a 6 más para ser diácono. Y en ningún momento él se puso con condiciones ni nada, él empezó a servir al Señor. Y cuando se cumplió el gran plan de Dios, que estos 7 fueran más allá de estar sirviendo mesas y de estar llevando comida a los que estaban necesitados, lo cual era importante, y estoy seguro que continuaban haciendo. Pero había otra cosa más importante que esa, hacer lo que el Espíritu le llevó a hacer. Y otra cosa que es importante es que cuando uno está en el Santo Espíritu de Dios y uno está haciendo lo que Dios necesita que uno haga, predicando el Evangelio, pasan cosas como la que pasó con Saulo. Pues si usted va un poquito antes, vaya capítulo 8, los primeros versos, dice, segunda parte del versículo 1, dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, el mismo día que mataron a Esteban. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Y entonces después habla de los que fueron esparcidos. ¿Amén? Cuando suceden esas cosas, aquel que está con Dios, creyéndole a Dios y haciendo su voluntad, dispuesto en su corazón a hacerla, el Señor lo utiliza. Nunca se iba a pensar que uno de los diáconos que fueron seleccionados especialmente para que atendieran a los que estaban en necesidad pudiera ser utilizado por Dios de esta forma. Y mira lo que Dios hizo con Felipe. Porque Felipe estuvo dispuesto a obedecer lo que se le mandó a hacer. Así que, yo escuché decir una vez, no, Felipe se graduó. Y entonces yo no entendía qué era lo que decían, pero Felipe se graduó porque Felipe se supone que hubiera sido diácono. Porque es que hoy en día, uno habla de diácono, ya tiene una connotación diferente, quizá tomando en cuenta a Felipe, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, diácono era para atender las casas de las viudas y los necesitados, ¿sí? Para eso fue. Y dice, wow, Felipe está predicando. Y no solamente está predicando, está ganando almas allá en Samaria. ¿Amén? Y se convirtió, ¿tú sabes quién se convirtió? Simón Mago. No, ¿cómo va a ser posible? Simón Mago se acaba de convertir, esa sería la noticia. Y no solamente se convirtió, es el ayudante de Felipe. Bendito sea el Señor. Eso lo hace únicamente el poder de Dios a través de aquellos que se dejan usar. Amén. Gloria sea el Señor. Por eso es que es importante creerle a Dios. Amén. Dios te puede estar llamando a ti para ministerio. Ahorita estábamos haciendo, si usted se dio cuenta, estábamos poniéndole a su consideración otro ministerio más, de evangelizar a los niños. Amén. Por eso le dije, el amor es sufrido, el siervo de Dios es sufrido. Amén. Pues, usted está dispuesto a obedecer al Señor, ¿verdad? Y yo sé que muchas veces nosotros mismos relajamos, ¿verdad? Por aquello de, uno relaja, pero es para que le caiga más a uno. Porque cuando muchas veces uno está sentado y dice, pues sí, estamos buscando obreros. Todo el mundo es así para atrás, para ver dónde están los obreros. Y sabe Dios si el primero que está orando es el primer obrero que Dios está seleccionando, ¿amén? Pues Felipe, con su gran necesidad, fue allí y predicó en Samaria. Yo estoy seguro, muchos estarían objetando quizás lo que iría a hacer Felipe. Porque todavía había un tanto de confusión en la mente de muchos de los nuevos creyentes de aquel tiempo, especialmente los que eran judíos. Porque decían, el Evangelio es para los judíos. Más adelante, Dios iba a empezar a mostrar a través de la visión de Pedro y Cornelio y todo ello, y los ministerios de Pablo, de que el Evangelio era para todo el mundo. Pero en este tiempo que estamos hablando aquí, todavía ellos tenían esa trabilla mental donde decían, hay que predicar a los judíos. Y entonces Felipe fue y le predicó a los samaritanos, que era como una mezcla de judíos con gentil. Lo cual no estaba bien para muchos. Pero el Espíritu fue el que lo llevó allá. Y el Espíritu estaba respaldando el ministerio de Felipe. Bendito sea el Señor. Amén. Así que la gran diferencia entre el ministerio de Simón Mago y el ministerio de Felipe es que el ministerio de Simón Mago la gente no se salvaba y con el de Felipe sí. Gran diferencia. Amén. Imagínate si había gran diferencia que se convirtió Simón. Ahora bien, todo eso lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios a través de aquel que está dispuesto a creerle a Dios y hacer las cosas como Dios las está pidiendo. Créeme, habíamos dicho anteriormente y lo repito, cuando uno le cree a Dios, seguro, 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 va a empezar a verte ridículo. Ridículo en la calle, pero también ridículo a veces hasta dentro de la misma iglesia. ¿Amén? ¿Por qué digo esto? Porque entonces van a haber cambios tales en tu vida que vas a empezar a hacer cosas que nadie antes ha atrevido a hacer, a pesar de que saben que hay que hacerlas. ¿Amén? Como orar más, como estudiar la palabra del Señor más, como estar dispuesto a venir a los ministerios y envolverse en la prédica de la santa palabra del Señor. ¿Amén? Porque muchas veces la primera traba que nos ponemos es, pero es que mira, pero es que tú tienes que estar ocupado, pero es que tú tiemblas, pero es que mira, que es que tú te da dolor de cabeza, pero es que mira, que a ti las rodillas no valen nada, y es que lo otro, y que si tantas cosas, mira, que es que el sol te marea, y todas esas cosas, ¿sí? Entonces uno le pone tantas trabas físicas al mismo que nos creó, nos salvó, y al mismo que nos está manteniendo vivo al día de hoy. Y usted sabe que habíamos dicho que la única razón por la cual usted está vivo hoy no es porque usted se comió su ensalada, ni porque usted se tomó las 18 pastillas, ni esas cosas. Usted está vivo hoy, ¿sabe por qué? Porque Dios todavía tiene plan contigo. Si Dios no tuviera plan contigo, que es la única razón para no estar vivo aquí, se te acababa y te ibas para la eternidad. Pero usted está vivo hoy aquí porque Dios tiene plan contigo todavía. Dios todavía necesita grandemente que tú trabajes en su obra. Y el reto que yo te estoy haciendo es que este trabajo en la obra muy seguramente es bien diferente a lo que has venido haciendo hasta ahora en la obra. Ahora, si vamos atrás, hemos visto a Felipe, si vamos atrás al Antiguo Testamento, había otro señor un poquito más mayor que Felipe, que se llamaba Elí. Si usted vaya a Primera de Samuel, hay algo bien interesante acerca de Elí. ¿Usted recuerda a Elí? ¿Verdad que sí? Elí era el sacerdote. ¿Cuándo? Al fin del tiempo del periodo de los jueces. Sí sabe el periodo de los jueces, ¿verdad? ¿Por qué lo sabemos? Estuvimos estudiándolo aquí un día, varios meses. ¿Qué era el problema en el periodo de los jueces, hermano? Muchos años antes del tiempo de Felipe. Hermano, dice que en aquel tiempo, decía muchas veces en el libro de los jueces, en aquel tiempo no había juez en Israel. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Hermano, ese es el peligro más grande, porque uno no puede estar haciendo según uno le parece. Uno tiene que hacer según a Dios le place. Y ese era el problema que había en los jueces, hermano. Estaba la palabra de Dios. Estaba todo escrito. Todo esto que hemos visto en los primeros 5 libros de la ley de Moisés. Pero... Dice el libro de los jueces que en aquellos tiempos no había palabra de Dios con frecuencia, escaseaba la palabra. Y vuelve y lo repite al principio del libro de Primera de Samuel. No había palabra de Dios con frecuencia, o sea, Dios no se estaba revelando a ese pueblo como lo había hecho antes. Hermano, ¿por qué será? ¿Por qué será? Una vez estuvimos hablando, no es que Dios se aparta, es que uno lo empuja fuera. Porque uno no quiere que Dios tenga nada que ver con uno. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Enseguida se establecieron en la tierra que Dios le dio, cumpliendo su promesa. Se establecieron y se acomodaron y se echaron así para atrás, hermano. Y se olvidaron de Dios. Y se pusieron más bien a pelear unos entre otros. Por las mismas peleas a veces que hay en Puerto Rico. Que si este punto, el punto de este terreno va un pie más para acá o va menos para acá. Como antes peor a la gente, se agarraban a machetazo por por un cuadrito de terreno. A eso se habían dedicado. Se habían dedicado a cada cual a sus cosas, cada cual a su familia, a sus tribus, y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de su palabra, se olvidaron de tener en cuenta a ver qué era lo que Dios deseaba que ellos hicieran, como si no lo supieran, a ellos se les había dicho. Que había que sanar la tierra, que había que sacar de ella a todo aquel que pretendía hacer lo malo y servirle a Satanás, eso lo decía claro la palabra. Y que había que amar a Jehová Dios con toda su alma, con todo su corazón y con toda su fuerza. Se olvidaron de todo eso, hermano. Y empezaron a hacer tal y como cualquier otro que no conoce al Señor Jesucristo. Con las mismas condiciones, las mismas peleas, los mismos frutos de la carne y todo. Y eso fue un desastre. Usted nota a través del libro de los jueces que de momento, a causa de su enajenación y a causa de su dejadez de atender el asunto de Dios con ellos y de no responder al amor de Dios, Dios los entregaba castigados a que viniera otro pueblo y los humillara. Y ahí vimos a Amalek, vimos a Madián y otros pueblos diferentes, hermano. Y cuando ellos clamaban, ay, ahora sí, es verdad, que es que nosotros no hemos hecho lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Dios en su misericordia enviaba un juez. Sansón, por ejemplo. Otoniel, por ejemplo. Amén. Y todos ellos, Barak y Débora, por ejemplo. Para librar al pueblo y que el pueblo gozara de la bendición de Dios nuevamente. Pero al poco tiempo, hermano, volvían a caer. Y ese ciclo se repetía muchas veces en el libro de los jueces, hasta que llegamos al libro de Primera de Samuel. Ya ahí, en ese tiempo, estaba Elí como sacerdote. Y Dios estaba dispuesto a bregar con su pueblo ardientemente, hermano. Y para ello ya había señalado a este señor Elcana y su esposa Ana, que ellos tuvieran un hijo. Esta esposa de este señor Elcana no había podido tener hijos y fue a orar a donde estaba la casa de Dios en Silo. Amén. Gloria sea al Señor. En ese tiempo, el arca estaba allí en Silo, en el tabernáculo, no había templo. Y los sacerdotes ministraban en Silo, que era una ciudad en el centro de Israel. Ella fue allí a orar al Señor para que el Señor le concediera un hijo. Y ella prometió que ese hijo se lo iba a dedicar al servicio de Dios desde siempre. Y Dios le concedió un hijo. Amén. Ese hijo se llamó Samuel. Ahora, el sacerdote de ese tiempo se llamaba Elí. Elí cuando vio, para que usted vea el track record de Elí, cuando Elí vio orar a Ana, pensó que Ana estaba agendía, perdón la palabra, borracha. ¿Vio? Hermano, si usted está creyéndole a Dios y usted vive como que Dios está obrando entre su pueblo y que Dios está obrando a través suya, amén. Usted no va a pensar que viene a orar allí es porque está picado. Había algo que estaba mal en Elí. Y dicho sea de paso, muchas veces está mal en nosotros también. Y nos cogemos todos en eso. De momento vemos a alguien que está siendo tocado por el Señor y decimos, mira, ahí está guajeando. ¿Qué sabe usted si está guajeando? Ocúpese usted de lo suyo. Me lo digo para mí mismo también. Amén. Muchas veces no queremos creer que Dios puede hacer lo que hizo con Simón Mago. ¿Quién iba a pensar que Simón Mago se iba a convertir? Y se convirtió, gloria a Dios. Pues mire, Elí vio a esta señora y esta señora está borracha. Y ella misma lo reprendió y dijo, no señor, yo no estoy borracha. Lo que pasa es que yo estoy aquí derramando mi alma delante de Dios, porque el único que puede arreglar mi vida, el único que me puede conceder un hijo, es Él. Y yo le estoy pidiendo un hijo para devolvérselo a Él, al servicio de Él. ¿Cómo habrá hecho Elí? Ups, perdón, ¿vio? Porque en lugar de Él ser su papel, que era el siervo de Dios, recuerde que en aquellos tiempos el sacerdote era el que conectaba al pueblo con Dios, hermano. El sacerdote era el tipo de Jesucristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. En aquel tiempo el sacerdote tenía esa función. Gloria a Dios. Así que no era un buen ejemplo que estaba dando Elí. Finalmente nace este muchacho Samuel. Amén. Y Ana, después que ya el muchacho podía valerse por sí mismo, pues lo trae a la casa de Dios en Silo, donde estaba Elí. Y Elí se hace cargo del muchacho. Gloria a Dios que hay un Dios en el cielo. Porque Elí no creo que estaba muy buen capacitado para ser el anfitrión de este muchacho. Algo estaba pasando grave también con la vida de Elí, hermano. Elí tenía dos hijos, que se llamaban Ofni y Finés. Ofni y Finés, tal y como mandaba la ley de Jehová, hijos de sacerdotes, pues iban a ser sacerdotes ellos también, porque ese era el llamado que se le había hecho a la casa de Leví, a la tribu de Leví, que fueran sacerdotes y serían sacerdotes toda su vida. Así que los hijos de Elí irían a ser sacerdotes también. Hermano, pero estos dos muchachos eran perversos. Estos dos muchachos se acostaban con las mujeres que iban a llevar ofrendas. ¿Amén? Y tenían relaciones con ellas. En el atrio de la casa de Dios. ¿Ok? Y Dios lo sabía, obviamente, pero se estaba aguantando porque él iba a tener un desenlace con eso. Y él estaba dando oportunidad para que alguien que pudiera hacerlo y tuviera la responsabilidad tomara acción. Y ese alguien era Elí. Elí les decía que eso estaba mal. Encima de eso ellos se hacían los listos con las ofrendas. Con las ofrendas de animales que llevaban. Había una porción que le tocaba a los sacerdotes, por eso era que ellos vivían de ellos. Pero también había una porción que era quemada y ofrendada a Jehová. Pues ellos se robaban de esa porción que era de Jehová. Y también de la porción que ellos le tocaba, ellos se llevaban un pedazo de carne antes de que estuviera cocido, para ellos cocerlo o asarlo como ellos quisieran, no como según mandaba la ley. O sea, ellos tenían una impunidad y una falta de reverencia tremenda. Ellos no les importaba nada lo que Dios dijera, más bien lo veían como que pues este va a ser mi trabajo, pues yo me voy a acomodar y lo voy a hacer a beneficio mío. Y Dios arriba dándose cuenta de la cosa. Porque hay que ser con cero temor de Dios para uno pensar de que Dios va a hacerse el de la vista larga con las cosas que a él no le agradan, hermano. Es que es algo increíble. Y nosotros conocemos personas que son así. Y nosotros estábamos así antes también, de conocer al Señor Jesucristo. Haciendo cosas así a lo loco y sabíamos que había un Dios, sabíamos que había un Dios. Pero nosotros no le creíamos a ese Dios. Por eso era que no hacíamos las cosas que había que hacer, agradarle según su palabra, para poder ser instrumentos verdaderos, santos y buenos dentro de sus manos. Y poder recibir bendición y poder tener la verdadera bendición en nuestra vida y en nuestra familia. Y ser verdaderos heraldos del Evangelio de Jesucristo. Y Elí se le estaba dando esa oportunidad, hermano, pero no la estaba aprovechando. Sus hijos eran el dime direte de todos los días en ese pueblo. Y todo el mundo sabía que los hijos de Elí eran lo peor que había. Y todo el mundo sabía que Elí se hacía el de la vista larga con sus hijos. Lo único que llegó a hacer es que, mira, hijos míos, ustedes no lo están haciendo bien, ¿verdad? No es bueno, dice el versículo, capítulo 2, 24, no es bueno lo que ustedes hacen, no es buena fama la que yo oigo, porque hacen pecar al pueblo. Ustedes están pecando contra Jehová. Punto y aparte. Pero si ellos estaban pecando contra Jehová, ¿qué tenía que hacer Elí? Dice, ustedes dos son dos bambalanes. Y los sacaba de allí, ustedes no van a servir más aquí, porque ustedes están haciendo y están deshonrando al Señor Santo. Y los quitaba de ahí. Los quitaba. Ustedes no sirven. Ustedes tienen que humillarse ante Dios. Y a ver si Dios va a tener misericordia de ustedes. Porque tú sabes lo que estaban haciendo y ya yo lo conté. Terrible. Pero no lo hacía, hermano. Le tiraba, como que dice, el lloriqueo, pero no lo estaba haciendo. Más adelante, Jehová Dios, gloria al Señor, lo estaba diciendo. Y le mandó un profeta para que le hablara. El resto, dice un varón de Dios que vino a Elí, versículo 27, capítulo 2, 2:27 de 1 Samuel en adelante, gloria sea el Señor, y le dijo exactamente lo que estaba pasando, hermano. Y ellos no estaban haciendo caso, él tampoco estaba haciendo caso. Y le dice, mira, ¿sabes qué? Va a haber una señal y tus dos hijos van a morir, los mismos, los dos hijos, el mismo día. ¿Por qué? Porque lo que ellos están haciendo ya ha llegado hasta el tope de lo que Dios va a soportar. Y más adelante, al mismo jovencito Samuel, Dios se revela y le dice, mira, yo voy a hacer grandes cosas con esta casa de Elí, porque Elí sabe que sus hijos están haciendo lo malo, pero él no los ha estorbado. Él les ha dicho, pero no los ha estorbado. ¿Sabe lo que es estorbar? Hacer que ellos pararan de hacer lo que estaban haciendo. Había que tener mano dura, hermano. Nosotros, si le vamos a creer a Dios, nosotros tenemos que ser radicales y tener mano dura con las cosas. No podemos decir, mira, aquello está mal, pero pues, como nosotros hacemos en Puerto Rico, pues, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo no puedo hacer nada, seguro que puedo hacer. Tiene que hacer, tiene que tomar decisiones. Elí tenía que tomar una decisión, pero no la tomó, nunca la tomó. Ese mismo día, querían a morir este Ofni y Finés, gloria sea el Señor. Ese mismo día se robaron el arca de Dios los filisteos. ¿Qué? Se robaron el arca. Y ese día murieron Ofni y Finés. Y ese día murió Samuel, murió Elí también. Dice que Elí ya tenía 98 años y era bien grueso, bien pesado y estaba ciego ya. Cuando le vinieron a dar la noticia de que se habían muerto sus dos hijos y le hablaron de que se habían robado el arca de Dios, entonces él se fue de espaldas y se desnudó. Qué fin más terrible, ¿verdad? Más triste, más deshonroso. Que se cumplió la palabra de Dios en estos dos hijos, porque él nunca hizo con ellos lo que tenía que hacer. Murió él también deshonrado. Y se robaron el arca de Dios, donde estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná precioso. Se robaron todo eso. Los filisteos, para irse lo pasando de mano en mano, eso es otra historia. ¿Por qué pasan esas calamidades con el pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque alguien que estuvo puesto para dar ejemplo no lo dio. Y eso pasa no solamente en aquel tiempo, pasa hoy, hermano. Nosotros como siervos de Dios, creyéndole a Dios, tenemos la oportunidad de romper ese ciclo en nuestra vida y en la de nuestra familia. Pero hay que tomar unas decisiones, hermano, contundentes. Amén. Yo no le puedo ser específico. Posiblemente usted tiene que trabajar con sus hijos. Amén. Posiblemente usted tiene que trabajar con usted mismo. Romper un ciclo de enajenación, un ciclo de vagancia. Un ciclo de falta de fe. Amén. Porque estas son decisiones que usted tiene que hacer. Dios no las puede hacer por usted. ¿Sabe qué? Porque Él le ha dado de su Espíritu Santo para que usted pueda estar consciente de que usted tiene que tomar la decisión. Y le da todo el poder para que usted pueda tomar la decisión. Lo único que le falta es tomarla por usted, pero Él no lo va a hacer. La tiene que tomar usted. Felipe decidió que él iba a predicar el Evangelio y Dios lo utilizó y se lo llevó a Samaria. A Elí el sacerdocio le cayó por nacimiento. No fue que él decidió ser sacerdote. Él le tocó por nacimiento, por nacer en la tribu de Leví y ser varón. Pero no importa, ¿no? Más todavía. Más todavía porque Dios lo había separado para ellos desde antes de nacer, ¿se vio? Pero Elí no decidió hacer lo que Dios necesitaba que le hiciera, hermano. Y estos dos muchachos fueron el desastre del pueblo entero, porque ellos dos, mire cómo era, ellos dos iban con el arca a la batalla con el pueblo de Israel, pensando que por la virtud de ellos dos y la virtud de llevar el arca, como si fuera un amuleto, que Dios le iba a dar la victoria. Mira cómo es la ignorancia. Y los filisteos desbarataron el pueblo de Israel ese día, el ejército. Y se robaron todo y los mataron a ellos dos. porque ellos pensaban que iban blindados por tener el arca de Dios, como si eso fuera un amuleto, una patita de conejo, una mano de azabache, pensaban ellos que eran, ¿vio? Que eso fuera como un Lucky Charm. Y sucedió que eso fue la ruina de ellos, por la ignorancia. Pero ¿quién sabía que no era así? Elí. Y mientras ellos iban a la batalla, Elí se quedó sentado con este pensamiento tan raro, estoy seguro yo. Yo sé que no está bien, yo sé que ellos van a invocar el nombre de Jehová, pero ellos deshonran a Jehová, pero pues allá van. Y yo aquí sentado y ellos allá van. Hermano, terrible eso. Hay decisiones que tomar en tu vida. ¿Necesitas servir al Señor en un ministerio? ¿Le estás sirviendo? ¿Tu familia está completamente en orden? ¿Tu familia? ¿Los hijos que están contigo en tu casa le están sirviendo al Señor? ¿Estás tú siéndole de ejemplo claro y sin contradicción de lo que es un hombre o una mujer de Dios? Incluyendo lo que haces, lo que dices, lo que ves, lo que no ves. Tu fe. Si no es así, hay que tomar decisiones grandes. Porque eso va pasando el tiempo y termina como terminó Elí con su casa. Así de terrible. Hay que tomar decisiones. No podemos dejar que el gobierno nos críe los hijos. No podemos dejar que la calle nos críe los hijos. Tampoco podemos dejar que los hijos se críen solos. Amén. El Señor puede estar inculcándote en ti decisiones acerca de tu trabajo. Tu trabajo, un trabajo, el trabajo que Dios quiere. ¿Sí o no? Eso yo no lo puedo contar yo aquí para todo el mundo, porque cada uno de ustedes tiene situaciones diferentes. Y el pastor no es el que está puesto para contestar esto. Muchas veces piensan que el pastor es como si fuera un oráculo. El pastor no es un oráculo. ¿Amén? El pastor es como usted y yo, cualquiera de ustedes. ¿Amén? Pero el Señor, cuando usted va en oración, y usted va como fue Ana, con el corazón vertido delante de Él, Dios dice, Señor, yo he sentido un vivo celo, como decía Elías, y yo quiero servirte de corazón. Pero mira, yo creo, como a veces decimos, que hay cosas que yo no estoy haciendo bien según tu palabra, y yo quiero corregirlas, enmendarme, y que tú me bendiga y bendiga la prédica, y que pueda yo ser un buen ejemplo de tu Hijo Jesucristo. Muchas veces decimos, yo creo que hay cosas, sabiendo que las hay, para que a veces, pues, yo creo, como que dice, ay, ¿será o no será? ¿Será que el Señor me tiene que transformar tan tremendamente que cuando abra los ojos no me voy a conocer? Pues gloria sea el Señor por eso. ¿Amén? Y usted sabe, hermano, qué es lo que yo quiero decir. ¿Alguien no entiende lo que yo le quiero decir? ¿Alguien está dudando? Yo se lo digo, hermano, porque cuando uno empieza a buscar qué Dios quiere para uno, uno empieza a perder el control de su vida. Y eso es un poco medio jaro, sentimiento jaro. Porque muchos de nosotros, ¿verdad? Especialmente varones al fin, les gusta saber exactamente qué es lo que hay y gobernar su casa, ¿verdad? Pero entonces uno tiene que darse cuenta que el que realmente debe gobernar la casa es el Señor Jesucristo. Entonces uno más bien pasa a ser ejecutador en vez de dictar los planes. ¿Amén? Eso mismo tiene que ser en su vida. Más que usted dicte sus planes, Dios es el que tiene que dictar sus planes. Ay, pastor, pero ¿cómo yo voy a saber qué es lo que Dios quiere para mí en específico? Mire, primero vaya a su palabra, por eso es que la estamos escudriñando, ¿ves? Grandes cosas el Señor le habla a través de su palabra. Muchas veces nosotros nos cogemos, por ejemplo, conocí a una persona que tenía una pelea de hace tiempo con otra, y los dos eran creyentes. Pelea de esa que estaban más tiempo enojados que contentos. Y si usted viera por las boberas que estaban enojados, por cosas, ni le voy a contar para que a ustedes no se le dañe la mente, pero cosas sencillas, hermano. Entonces ellos estaban enojados unos con otros. Entonces yo le decía, ve acá una cosa, yo te pregunto seriamente. Y todo ese tiempo tú has estado participando de la cena del Señor en tu iglesia. Sí, seguro que sí. Pues bueno es Dios. Bueno es Dios que no te ha hecho como Ananías y como Zafira. Ay, pero ¿cómo va a ser una cosa tan tremenda? Bueno, la palabra del Señor dice aquí en 1 Corintios 11. que el que toma la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, juicio, come y bebe para sí. Y dice más, dice Pablo, que allí en Corinto había muchos que estaban debilitados y algunos dormían, o sea que el Señor se los había llevado ya para que no siguieran tomando la cena indignamente. ¿Qué era indignamente? Pues, relajando con la cena, pensando que la cena era para comer, cuando uno tenía que comer en su casa y venir a honrar al Señor aquí. Pero las personas hoy en día piensan que pues eso está escrito ahí, pues yo vengo y la tomo como si nada. Quizá raíces de cuando nosotros nos criamos aquí en el sistema católico romano, donde la gente iba allí y se tomaban, cogían la galletita porque el vino no lo dan allí, la galletita, pensando que esa galletita era Cristo, lo cual es una blasfemia, una mentira, infame. Se la comían y pensaban que con eso ya estaban en comunión con Dios, porque se habían comido a Cristo. Esa raíz se rompió cuando vino Cristo a nuestro corazón. Pero ahora, más que con eso, hay que honrarle. Y cuando usted está peleado con su hermano y usted viene a tomar la cena, usted dice, Cristo, a mí no me importa lo que tú dices, yo estoy peleado con mi hermano, pero me voy a comer la cena como quiera. Y ante eso, ¿qué puede hacer el Señor? Gloria a Dios, que el Señor es bueno. Usted vio los atributos, usted vio hablando de los atributos de Dios en el estudio de Nahum el martes. Dice que es longánime, como quien dice, que aguanta cosas y sigue aguantando. Y es paciente y es lento para la ira. Y grande en poder, decía. Gloria a Dios que Él es así. Imagínate si fuera short fuse, ¿verdad? Como dicen algunos por ahí que tienen. I am a short fuse person. ¿Sí? Dele gloria a Dios que nuestro Señor es paciente y que espera que uno se dé cuenta, gloria a Dios. Hermano, pero llega un momento que pasa como con Elí, que ya pues no había más remedio. Dice Jehová, dice ya ellos no hicieron más caso los dos hijos de él porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Oye eso, dice, ay, qué cosa más terrible. Pero transportándolo hoy en día, hermano, gloria a Dios que nuestro Espíritu Santo, que nos ha dado el Señor, nos da testimonio, primero, de que somos hijos de Dios, y segundo, de que tenemos que honrarle de corazón al Señor. Y esos pequeños detallitos, como ese que le conté de esta anécdota de estas dos personas, que para ellos pensaba que era una trivialidad el hecho de que estuvieran peleados y observando la cena. Pero mire, usted rebusca según la palabra y usted se da cuenta. Gloria a Dios, mira, Señor. Gloria a Dios, gracias por mostrármelo. ¿Y qué usted va a hacer cuando el Señor le muestra algo que usted tiene que hacer? Como lo cual usted tiene que glorificar al Señor. Usted tiene que tomar una decisión. Una decisión. Cuando usted se mete en la palabra del Señor, ahorita le estaba contando aquí a Maestro Ismael, como decía alguien, es a riesgo. ¿Sabe por qué es a riesgo? Porque usted puede estar seguro que usted empieza a escudriñar la palabra y el Señor le habla a través de ella. Usted se va a encontrar reflejado contra el Señor. Y cuando usted está el Señor y está usted y se compara así, ya usted sabe lo que va a pasar. ¿Verdad? Se va a encontrar, ¿verdad?, que hay un montón de detalles que el Señor quiere que usted cambie para hacerse a su imagen y semejanza en todo, ¿vale? Gloria a Dios, que el Señor es bueno. Dice Tito, mira, no cuadra, está como que no pega, no pareja. ¿Qué tú vas a hacer al respecto? Señor, perdóname, yo quiero servirte de corazón. En este. ¿Sabes una cosa que yo he notado? Cuando uno, como decía el hermano James, uno escudriña la palabra del Señor todos los días, ¿sí? Amén. Hermano, a veces por pasar un día, a veces uno le da como un mal humor. A mí me pasa, no sé si usted, a lo mejor es a mí nada más. Me da un mal humor. Entonces empiezo yo a estarme fijando en las boberas de la vida. Boberas, por ejemplo, como que un cajón no prendió. Entonces, el cajón no prende un día, pero usted lo da por sentado todos los otros días que sí prendió. Tanta maravilla fue que no prendiera, como que prendiera, y prendió muchas veces más que la que no prendió. Pero cuando uno brinca, o sea, como que dice, skip over, como dicen los americanos, ese día no leí la palabra porque estaba tan ocupado, pues estaban tantas cosas, o 20 cosas, uno encuentra 20 excusas. Mire, y entonces uno empieza a dar lugar más a la carne que al espíritu. Eso fue, pasó el otro día, y esta mañana fui, tampoco prendió. Esta mañana fue, no prendió, pues. ¿Qué voy a hacer? Pues la cejé, y nos vinimos en la otra guagua. Y después bregaremos a ver si es la batería, si es el cable, si es el estante, que si es Piensa uno, ¿será la computadora? ¿Será el switch de la ignición? Y empieza uno, ¡oh! Entonces uno rápido piensa, ¿cuánto costará eso? ¿Cuánto se tardará? Eso no es un tema cuando uno está montándose para ir para la casa de Dios, ¿verdad que no? Pues entonces uno se olvida de eso. Pero si uno no hubiera estado con la intención de agradar a Dios y hubiera estado inmerso en su palabra, vuelven los pensamientos carnales. Ah, eso es tal cosa. Eso es esta otra cosa, esto es lo otro. Y así pasa, hermano. Hay que estar siempre metido en la palabra, metido en la oración y metido en la casa de Dios trabajando. ¿Amén? Metido en la casa de Dios trabajando. Usted quiere crecer, usted quiere ser bendecido, usted quiere ser transformado a la imagen de Cristo, usted tiene que trabajar en la casa del Señor. Para que el Señor lo utilice. Ayer estábamos tratando de arreglar la fuente de agua esta que está aquí, ¿verdad? ¿Ah? No, a lo mejor porque no la arreglamos nada. Vinimos ayer. Entonces yo dije, mira, esa fuente, mi teoría, ayer. La chequeamos, fuimos a ver la que tenía porque liqueaba, pero después no liqueaba, después era que no echaba agua. ¿Ven? Pues entonces le sacamos el agua de encima, cuando yo toco abajo, tiene una pelota de hielo. Y dije, pues, el hielo, yo digo, ¿por qué el hielo se formó? Pensando uno, ¿verdad? Pues el hielo se formó porque si tú no usas el agua sigue enfriando. Y eso depende de que tú uses el agua y el agua caliente caiga y no se congele. Y después cuando tú abres, pues está fría, pero no congelada. Pero como no se usó, y no se usó, y no se usó, no se usó, no se usó, el agua estaba estancada, estática allí, pues se puso como una piedra, se pisó. Y eso pasa cuando uno se queda quieto, sin hacer nada, se enfría, se congela y se pasma. ¿Así? O si no se enfría y se queda estancado, se le crían las larvas de mosquito adentro de uno. Por eso que la larva de mosquito se cría, porque está el agua empozada, ¿eh? Y esa agua empozada no sirve para nada. Y cuando tiene mosquito, las larvas esas, los trincallos, como dicen, mucho menos. ¿Y cuánta cosa hay? Pero el agua que corre es el agua fresca, el agua que aviva, el agua que revive. Cuando uno se queda quieto, se queda estático, no ora, no escudriña la palabra, no se congrega, no trabaja para el Señor, poco pasa, literalmente, poquísimo pasa en tu vida. Y el Señor está esperando que uno tome una decisión. Amén. Puede ser que haya muchos años que tú hayas estado viviendo en tu vida de esta misma forma. Pero hay un reto que Dios nos hace a todos. Un reto que Dios le hizo a Elí. Pero Elí no los quiso tomar. Felipe sí tomó el reto. Felipe dijo, yo voy a ir a predicar el Evangelio. Y fue allá y predicó. Mire si Felipe fue de bendición. Que más tarde, Saulo, el mismo que lo había indirectamente espantado a él para que fuera a Samaria a predicar. Después se quedó viviendo por allá en Cesarea. Cesarea de Filipos. Y un día, él tuvo el honor de poder hospedar en su casa a Pablo. El mismo que lo había espantado a él para enviarlo a Cesarea. Saulo ahora era Pablo. Muchos años después. Y dice que Felipe tenía cuatro hijas doncellas que no se habían casado, que Dios las utilizaba para predicar el Evangelio. Se lo dice en Hechos 21. Vaya a buscarlo después para que usted lo vea. Y Pablo posó en casa de Felipe. Yo supongo que Abraham estaba hablando, oye Felipe, ¿tú te acuerdas cuando yo te espanté? Que yo ni sabía lo que estaba haciendo. Qué bueno es Dios que me dio chance, que yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien y no las estaba haciendo bien. Y cuando me tiró del caballo, que por poco me despescuezo allí, y me dijo, esto es lo que hay, y yo soy el Señor, ¿y qué estás haciendo tú que no me estás sirviendo? Entonces yo empecé a coger vergüenza. Y por ahí para abajo la historia fue diferente, hermano, porque ellos se dejaron utilizar por el Señor. Al final de la Biblia, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, gloria al Señor, en Apocalipsis 3:14, hay una advertencia para la última iglesia, esas siete que están allí. Muchas personas dicen, ¿verdad? Interpretando estos dos capítulos de Apocalipsis, el 2 y el 3, que habla de las cartas a las siete iglesias, las cartas del Señor Jesucristo a las siete iglesias, que esas iglesias representan diferentes periodos de la iglesia cristiana, ¿ves? Por lo tanto, la de Éfeso, que es la primera, pues representaría a la iglesia en los tiempos de los apóstoles. Y la iglesia de la Odisea, que es la última, que es la que vamos a referirnos ahora, Pues habla de la iglesia de hoy, la iglesia de los últimos tiempos. Hermano, eso pasa mucho más allá de ser una teoría. Cuando usted lo busca, usted ve en las épocas de la iglesia, y usted ve especialmente lo que le dicen a la iglesia de la Odisea, es un vivo retrato de la sociedad de hoy, de la sociedad y la iglesia de hoy. Vamos allí y con esto vamos a terminar. Apocalipsis 3. Amén. Mire cómo dice la santa palabra del Señor. Apocalipsis 3:14. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, es el Señor Jesucristo. Dice, yo conozco tus obras que no eres ni frío ni caliente. ¿Sí? Ojalá fuese frío o caliente, como quien dice, ojalá te definieras. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. ¿Se le parece mucho a lo que proclaman muchas iglesias hoy? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y después dice, vestiduras blancas para vestirte que representan la santidad. El oro representa la verdadera riqueza comparable con la palabra del Señor. Y dice, y unge tus ojos con colirio para que veas, para que se te quiten de ti el engaño y las falsas concepciones. Esa claridad de visión, ese verdadero tesoro de la palabra, y esa blancura de las vestiduras que representan la santidad solamente viene cuando el hombre y la mujer de Dios se meten en la palabra de Dios y desean agradarle tal y como está escrito y les manda su Espíritu Santo. Es lo que está diciendo aquí, es, ustedes andan, la iglesia en general, pretende andar por ahí sin ser dirigida por el Espíritu. Y encima de eso dicen que son los más grandes y piensan que no tienen necesidad de nada, porque eso es la iglesia victoriosa. Y hoy en día dice mucha iglesia moderna de hoy, dicen que quieren que la iglesia vino a establecer el reino de Cristo en el mundo. El reino de Cristo lo va a establecer, ¿sabe quién? Cristo mismo, el Rey de Reyes. La iglesia está puesta para ser testigo de Cristo. Pero la iglesia ahora pretende, en general, cambiar el rol que Dios le ha dado a establecer reinos en lugar de predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso es porque piensan, como dice aquí, que ya se han graduado a otro nivel y porque son hijos de Dios y ellos nadie los toca y su ego se infla y su visión se nubla, como pasa aquí. El colirio, de hecho hay una medicina de colirium, se llama. Porque en aquellos tiempos colirio era un ungüento que se le aplicaba a los ojos cuando alguien tenía ceguera. Antes no había este antibiótico, usaban colirio. Está diciendo, tú piensas que ves 20-20, pero no ves nada, porque tienes los ojos enfermos. Úntate colirio, el colirio de mi Santo Espíritu, y Él te va a quitar todas esas cegueras y esa visquera o cosas que tengas ahí que no puedes ver bien. Y ese consejo se lo da a la iglesia de la Odisea, la última iglesia de esa lista. Amén. Y ahí es que hace la invitación famosa que nosotros conocemos, el versículo 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la comunión que uno puede tener con el Señor Jesucristo, pero uno tiene que darle la oportunidad. Fíjense que él está tocando la puerta, pero la decisión de abrir la puerta es de nosotros. ¿Ven? La decisión de él transformarte a la imagen de él mismo es de nosotros. ¿Ven? Él quiere hacerlo, pero es nuestra decisión. La decisión de poder escudriñar su palabra y pretender que la palabra de Dios sea viva y eficaz en tu vida y te recomiende y te instruya, ¿esa decisión es de quién? De nosotros. La decisión de servir en un ministerio, ¿de quién es? De nosotros. Todas las decisiones son tuyas. Y Él está puesto ahí para apoyarte en aquellas que verdaderamente van a ser bendición para tu vida. Y ese es el reto que nos hace la Santa Palabra del Señor. Y a pesar de que estamos terminando el tema de hay que creerle a Dios, ¿ven? Usted va a ver que ese tema continúa. Y continúa, y continúa, y continúa. Porque es el tema de la palabra del Señor, ¿verdad? Es el tema que nos lleva a nosotros ser redargüidos y buscar ser corregidos por la palabra. Gloria a Dios por su palabra. Gloria al Señor porque nos ama. Gloria al Señor porque Él quiere que nosotros le sirvamos. El reto que yo le hago es examinándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Y viendo a ver cómo estamos caminando en la fe. ¿Qué transformación necesitamos todavía nosotros que el Señor haga? No tome nada por sentado en su vida, yo. Examine su vida. No piense que usted nunca va a poder hacer más allá de lo que ha hecho para el Señor. No piense nunca eso. Más bien piense, Señor, ¿cómo tú quieres que yo te sirva? Ore al Señor. Señor, háblame en mi corazón. ¿Cómo tú quieres que yo te sirva? Estoy seguro le van a venir a su mente directamente y usted va a conocer que es Dios hablándole porque el Espíritu Santo le da testimonio. Así que usted sabe que Dios le está hablando. Y cuando usted lo busca en su palabra y dice, mira, Señor, sí, gloria al Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres. ¿Y usted qué tiene que hacer? Tomar la decisión. ¿Amén? Esa es la verdadera bendición en la vida en Cristo, hermano. Cuando usted está 100% haciendo lo que Dios quiere que usted haga, en específico para su vida, para cada uno de ustedes que está aquí. ¿Amén?
Amén.
Vamos a orar en el nombre de Jesús. Les invito a que estemos de pie en este día. Gloria al Señor. Oramos. Padre Santo, míranos, Señor, que estamos aquí en tu casa. Hemos predicado tu palabra, hemos estudiado tu palabra, hemos cantado de alabanza. Y ahora, Señor, al final de este servicio, para tu gloria, nos presentamos nuevamente delante de ti, Señor, para que tú examines nuestro corazón y tú, Señor, conteste las peticiones que están allí. Padre, Señor, mira tu palabra santa que hemos podido ver. Mira, Señor, las bendiciones grandes que tú nos has dado, empezando, Señor, por tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu Santo y por los hermanos de la iglesia y por tu palabra, oh Señor, y por la congregación y por habernos preservado la vida hasta hoy y que por ello sabemos que tú tienes todavía trabajo para nosotros, que tú tienes un propósito para nosotros. Permítenos, Señor, en oración entender lo que está en tu corazón, tu deseo para cada uno de tus hijos que estamos aquí en este lugar. Y que nos permitas tomar la decisión correcta, que nos permitas agradarte, que nos permitas que tú transformes nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Señor, mira aquellos frutos de la carne que todavía afloran. Oh Señor, permite que tu Espíritu llene nuestra vida. Que no aflore la carne, sino aflore tu Espíritu. Mira, Señor, decisiones respecto a nuestra familia. Señor, ayúdanos a tomar la rienda de nuestro hogar. Ayúdanos a dirigir nuestros hogares. Ayúdanos a ser ejemplo en nuestra comunidad. Ayúdanos también, Señor, a ser ejemplo en nuestros trabajos. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo en tu casa. Oh, Señor, santifícanos a todos, Padre Santo, y purifícanos, Señor. Mira, Señor, decisiones que tenemos que tomar respecto a nuestros empleos. Decisiones que tenemos que tomar respecto a quiénes son nuestros amigos. Respecto, Señor, a cuánto tiempo le dedicamos a cosas que no edifican. ¿Cómo está dividido nuestro tiempo, Señor? ¿Cómo está nuestra boca? ¿Qué palabras habla nuestra boca? ¿Qué pensamientos piensa nuestra mente? Todo ello, Señor, que lo examinemos cabalmente y que yendo a ti en oración podamos tomar decisiones que verdaderamente te agraden, Señor. En este día, Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por habernos permitido congregarnos aquí. Gracias también, Señor, por mis hermanos queridos que han estado con nosotros hoy. Te pido tu una bendición por Lucy, Señor, que ha estado con nosotros hoy también. Bendícela a ella, Señor, su familia también. Te pedimos que bendigas a Débora, Señor, también, en su embarazo. A Dalaila también, Padre Santo, la bendigas. Te pedimos también, Señor, por nuestra hermanita Judith, que está enferma, en la caída esta que se dio. Te pido que pueda recuperarse bien y que pueda estar con nosotros este martes, Señor. Te pido, Señor, por esta pareja querida que nos ha visitado ahora, Señor. No les conocemos, pero estamos contentos de que hayan estado con nosotros. Una bendición para ellos también, también te pedimos, Señor. Asimismo, Padre, queremos pedir a tu Espíritu Santo, Señor, que toque a las almas en esta hora. Y que escudriñe los corazones y aquel o aquella que no haya sido salvo aún, que no haya confesado a tu Hijo Jesucristo, hoy es el día de salvación. Yo te quiero hablar a ti. Si a ti, alguien de aquí, no ha sido salvo por Cristo, si no ha conocido al Señor Jesucristo aún, si como dicen los stickers de la guagua que tenemos afuera, si hoy tú murieras, ¿a dónde tú irías a dar? ¿Irías a la presencia de Dios o irías al infierno? Y esa también es otra decisión que uno tiene que tomar. Cuando el Señor nos toca y nos convence de nuestra condición por su misericordia, hay que tomar la decisión de creer en el Hijo de Jesucristo. Hay que tomar la decisión de confesar los pecados y hay que tomar la decisión de servirle de corazón. Si no has tomado aún esa decisión, yo te invito a que la tomes hoy. Que le sirvas al Señor de corazón. Alguien que necesita al Señor Jesucristo como Salvador en esta mañana. Alguien que quiera, Señor, yo necesito ser salvo, necesito ser salvo. Me he congregado mucho tiempo, pero no he confesado a tu Hijo Cristo como Salvador. Yo quiero salvarme hoy. Y quiero hoy empezar a servirte como tú mandas en tu palabra. Alguien que necesita hacer esa decisión. Bendito sea el Señor. Padre, yo te doy gracias ahora también por mis hermanos y te pido por el resto de su día, que sea un día de bendición, un día tranquilo, donde Señor podamos reposar, podamos contemplar tus bendiciones, tu hermosura, Señor. Podamos también así mismo reposar y prepararnos para el día de mañana. Bendice, Señor, los que empiezan universidad en el día de mañana, en la Interamericana. Nuestros estudiantes, Señor, bendícelos a todos. Que puedan ellos, Señor, ir y aprender y aprovechar ese privilegio que tú les das de estudiar. Así mismo, Señor, los que más tarde empezarán en la Universidad de Puerto Rico, te pido también su bendición grande sobre cada uno de ellos. Y a los niños que están en la escuela y a los que vamos a nuestro trabajo, Señor, bendícenos y utilízanos como tú necesitas utilizarnos, Señor. Bendícenos ahora, Padre, y bendice a los hermanos que no hemos visto hoy. Esperamos, Señor, verles este martes. Te pedimos tu bendición por ellos también, Padre. Ahora, Señor, lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios me les bendiga, hermanos, que vayan bien, bien con calma por ahí. Salúdense en el nombre del Señor.